Buenas tardes. Good afternoon. our hearing for this hour is on the right to of freedom to unionize in Colombia. It is requested by a number of different groups who are present. We will ask them to speak for 20 minutes, the government to respond for 20 minutes, and then we will have a discussion. I won't introduce all of the panel because you've seen them, at least the state has seen them all morning. So I will immediately give the floor to the petitioners.
Thank you. Esteemed commissioners, on behalf of the International Trade Union Confederation, which represents over 178 million workers in 153 countries and territories, including in Colombia, I thank the Inter-American Commission for the opportunity to testify today regarding widespread and systematic violations of freedom of association in Colombia. In Colombia, there continues to be a systematic exclusion of workers and trade unions through means of unimaginable levels of violence, through near total impunity for those responsible for those crimes, and through labor law and policy that, by design, undermines the free exercise of fundamental labor rights, including freedom of association. As a result, fewer than 5% of Colombian workers are today members of a union, and fewer than 2% of workers are covered by a collective bargaining agreement. Anti-union violence still remains at alarming levels. This year, 23 trade union leaders and activists were murdered. 3 were forcibly disappeared, and 10 more were the objects of unsuccessful attempts on their lives. This brings the total murdered since records were kept in 1986 to 2,908. Each year, hundreds of trade unionists also receive explicit death threats, 295 registered this year alone, which are often effective in chilling freedom of association, as trade unionists know that such threats are often carried out. The protection schemes available for trade unionists remain seriously deficient. The rate of impunity for the over 11,000 recorded crimes committed against trade unionists remains at an unconscionable 97%, and the rate of impunity for assassinations alone remains above 90%. The actual rate of impunity is even higher when one considers the numerous defects with the few sentences achieved and the fact that many of those sentenced are not in custody. Indeed, the 2011 ILO high-level mission to Colombia confirmed that, quote, impunity has prevailed in Colombia for a long period and has caused immense damage to the country and suffering to its people, and that the great majority of homicide cases remain unresolved. The recent promises by the government to improve both the quantity and quality of the investigations and prosecutions and thereby reduce the level of impunity have yet to be fully realized. Finally, the country's labor laws and the failure to effectively enforce them constitute a major barrier to the exercise of freedom of association. The ILO, on numerous occasions, has issued detailed observations as to the numerous ways in which the laws fall short of ILO Conventions 87 and 98, which Colombia has ratified. Among the most destructive practices is the continuing use of labor cooperatives and the existence and emergence of other forms of disguised employment, which rob workers of the enjoyment of their fundamental labor rights. Although the government recently issued legislation and regulations attempting to sanction the use of illegal cooperatives, the failure to clearly prohibit other forms of indirect employment has allowed employers to invent new forms of indirect employment that have the same debilitating impact on workers. For these reasons, which are explained in greater detail by my colleagues, the government of Colombia is in serious breach of Article 16 of the American Convention on Human Rights and Article 8 of the Protocol of San Salvador. I now turn it over to my colleague Alberto Venegas, Dirección de Derechos Humanos de la CUT.
Gracias. Gracias. En medio de la crisis humanitaria, las violaciones del derecho a la vida e integridad de la población sindicalizada han sido sistemáticas, permanentes, selectivas y deliberadas, y tienen un efecto directo sobre los derechos sindicales, así como la necesidad de reparación a los individuos y a los colectivos. En Colombia hemos sufrido más de 11.874 violaciones a la vida, libertad e integridad contra los y las sindicalistas en el país. Entre estos, 2.908 homicidios, 290 atentados, 222 desaparecidos, desapariciones forzadas. Se presentaron al menos 5.348 amenazas de muerte y 1.776 desplazamientos forzados. La violencia contra los sindicalistas ha mostrado múltiples variaciones en su dimensión a través del tiempo, donde se destacan diversas lógicas o tendencias de la violencia, con picos altos en periodos de la defensa de la Constitución del 91 o en el periodo donde se consolidó el paramilitarismo, o momentos particulares como la implementación de mecanismos de flexibilización laboral o la entrada de empresas multinacionales a algunas regiones. La violencia antisindical ha sido persistente y estructural, con disminución en los casos de homicidios, pero en contraste se han mantenido las cifras de desaparición forzada en los últimos 10 años y un crecimiento significativo en las otras formas de violencia, como es el caso de las amenazas, que pasaron del 45% en el 2009 a 71% del total de hechos de violencia en 2010. En 2011 son ya 23 los sindicalistas asesinados. A pesar de los anuncios oficiales frente a significativos progresos en este sentido, la violencia antisindical permanece. El programa de protección existente, si bien es importante, ha sido insuficiente, pues persisten los homicidios y amenazas. Desde la creación del programa han sido asesinados 1.142 sindicalistas. Durante este año se han presentado por lo menos 295 amenazas, 37 hostigamientos, 33 desplazamientos forzados, 14 detenciones arbitrarias y 10 atentados de muerte. Existen algunos hechos comprobados por la vía judicial que han demostrado la existencia de verdaderos patrones de sistematicidad en la violencia. En ese sentido, algunas de las sentencias expedidas en los últimos años muestran la utilización de la violencia como forma de atentar contra los sindicatos por motivos de su actividad. Incluso en la condena contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se logró comprobar la venta de información de listas negras sobre sindicalistas que son posteriormente fueron víctimas de violencia en su contra. Estas violaciones continúan siendo investigadas en contra de la directora María del Pilar Hurtado y recientemente se abrió investigación contra varios funcionarios del DAS, entre ellos el actual director Felipe Muñoz. La situación de violencia ha sido acompañada de una persistente impunidad. El movimiento sindical ha tenido una actitud dispuesta para mantener un diálogo con la Fiscalía General de la Nación con el fin de que su trabajo sea mejor y produzca los resultados que las víctimas del sindicalismo necesitan. Sin embargo, hace más de un año los espacios de interlocución han sido cerrados para las organizaciones sindicales. La actual Fiscal General de la Nación se ha negado a acordar un procedimiento que permitiera identificar los casos de violencia contra sindicalistas que hemos denunciado en los últimos 25 años y confeccionó una lista de casos, la cual nos fue entregada en marzo de 2011. En ella encontramos que hay 259 casos que la Fiscalía relaciona como casos en investigación, pero de los cuales no conoce siquiera el nombre de la víctima, 45 casos de nombres sin apellidos, 65 casos donde no se tienen los nombres ni apellidos, sino otro tipo de referencias, y 149 casos donde el campo de identificación de la víctima se encuentra totalmente vacío. Además de la información entregada, 527 víctimas fueron de amenazas, hostigamientos, atentados, secuestros, detenciones arbitrarias, allanamiento ilegal, desplazamiento forzado, desaparición forzada y tortura. Esta selección de casos excluye a más de 8.565 hechos de violencia diferentes al homicidio. Las organizaciones sindicales y organizaciones defensoras de derechos humanos hemos hecho un seguimiento a los casos que están siendo investigados y hemos analizado todas las sentencias que la justicia ha producido sobre estos casos de sindicalistas, produciendo informes periódicos desde hace más de 4 años al respecto. Este mismo esfuerzo acaba de ser producido por la Fiscalía en un informe de octubre de 2011, generando resultados cuantitativamente similares, pero que dejan entrever la ausencia de diálogo que debilita las conclusiones y recomendaciones de la propia Fiscalía. La Fiscalía coincide en su estudio con los nuestros en que el móvil más frecuente contenido en las sentencias es aquel que hemos denominado prejuicio de que la víctima fuera insurgente. Queremos destacar que en estos casos no debería sorprenderle a la Fiscalía, como lo expresa en su informe, que el móvil más usado sea el prejuicio de guerrillero contra la víctima, justamente porque esta es una de las características propias de la violencia contra el sindicalismo, la estigmatización contra el sindicalismo que tacha a sus miembros y a sus actividades como guerrilleros es la principal causa de la violencia en su contra. Así las cosas, la interlocución con el movimiento sindical podría dar a la Fiscalía los elementos para valorar que esta causal no es más que un móvil asociado con el ejercicio de la actividad sindical. Queremos destacar, como lo hicimos en este mismo escenario hace unos años, que las sentencias se refieren a los autores materiales especialmente, y no existe una sola condena contra los beneficiarios de esta violencia, que el contenido de las sentencias no establece la verdad sobre la tragedia que hemos vivido en el movimiento sindical. El trabajo de la justicia aún no refleja las zonas de mayor violencia antisindical, los sindicatos y los sectores en los que se concentra, y tampoco garantiza el derecho de las víctimas a que su caso sea resuelto y a obtener reparación, y a las organizaciones a obtener reparación colectiva. Teniendo en cuenta la importancia del derecho a la justicia para las víctimas, los resultados todavía están lejos de garantizar la verdad, justicia y la reparación al sindicalismo. Los resultados de nuestros estudios muestran que la impunidad de todas las violaciones registran un porcentaje de impunidad total del 97%, siendo una de las condiciones por las cuales Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer las libertades sindicales. A continuación interviene mi compañero William Millán.
Buenas tardes, muchas gracias. La situación de libertad sindical en Colombia sigue siendo grave, a pesar de que gracias a la lucha de los trabajadores colombianos, la solidaridad internacional y el papel de la OIT, se alcanzaron algunos avances como la conformación de una unidad de fiscales encargados de investigar la violencia en contra del sindicalismo, la implementación de la oralidad en el proceso laboral, que la ilegalidad de la huelga no sea declarada por el Ministerio de la Protección Social, sino por los jueces laborales, y a la administración del número y la disminución del número de homicidios, así como que por vía de la Corte Constitucional se haya garantizado el derecho a conformar sindicatos sin control previo por parte del gobierno, y el importante papel que viene cumpliendo la Procuraduría General de la Nación, desplegando una campaña a favor del derecho de asociación sindical que esperamos ayude a erradicar la cultura antisindical de que ha predominado históricamente en nuestro país. Todavía los convenios de la OIT debidamente ratificados no se cumplen a cabalidad, desconociendo el bloque de constitucionalidad, y por ello cada vez que se requiere conformar una nueva organización sindical se hace a escondidas, en horas de la noche o en dominicales y festivos, por el temor que se tiene por parte de los trabajadores y trabajadoras a ser despedidos a toda costa. Con la expedición de la Ley 50 de 1990 y posteriormente con la Ley 789 de 2002, se ha venido haciendo más difícil organizarse en sindicatos por cuanto desapareció la estabilidad en el empleo y surgieron los contratos a término fijo y empezaron a proliferar las figuras que permiten la tercerización laboral, situación que imposibilita que los trabajadores así quieran puedan afiliarse a una organización sindical, tal y como ha venido sucediendo con las cooperativas de trabajo asociado, ahora sustituidas por sociedades anónimas simplificadas SAS y las órdenes de prestación de servicios y la contratación civil. Otra forma que ha venido proliferando en los últimos tiempos es la descalificación que se hace en contra del sindicalismo, identificándolos como colaboradores de los grupos subversivos por un lado, o simplemente como amigos del gobierno, situaciones que incrementan el riesgo que se cierne sobre la cabeza de los dirigentes y afiliados a las organizaciones sindicales y que denota la existencia de una profunda cultura de la intolerancia, de cuya víctima ya fue el compañero Germán Restrepo el año pasado en Medellín. El derecho a la negociación colectiva viene siendo conculcado, en especial en lo que concierne a los sindicatos de empleados públicos, en claro desconocimiento a lo dispuesto por los convenios 151 y 154 de la OIT, ratificados en debida forma, y aún estamos a la espera de que el actual gobierno cumpla con el compromiso de expedir el decreto que reglamenta la Ley 411 de 1997, por medio de la cual se ratificó el convenio 151. De la misma forma, el diálogo efectivo es escaso, así como la proliferación de pactos colectivos que impiden el derecho de asociación y lo desestimulan, en la medida que reconocen beneficios a los trabajadores que no se encuentran organizados en sindicatos. En lo que respecta al derecho a la huelga, se ha constatado que su ejercicio ha disminuido, producto de varias circunstancias, entre las que destacamos la omisión por parte del Estado de distinguir claramente cuáles son los servicios esenciales a cargo de este, situación que impide, en especial a los servidores públicos, ejercer este derecho, y si a ello agregamos que en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana prácticamente se ha criminalizado la protesta social, encontramos un clima adverso para el reclamo del respeto de los derechos de los y las trabajadores. Continúa la compañera Carmen Padilla de la CTC.
A partir de los elementos que mis compañeros han esbozado, nos permitimos concluir. Frente a la situación permanente y deliberada y sistemática de violencia que genera perjuicio en el goce de los derechos sindicales, no se han tomado medidas que permitan superar las consecuencias negativas de 25 años de violencia antisindical. En ese sentido, el Estado debe tomar medidas estructurales y de fortalecimiento que permitan garantizar el ejercicio de los derechos de las organizaciones sindicales y de las víctimas individualmente consideradas. Y en ese sentido, también se fortalezcan las organizaciones sindicales, se aumente la tasa de afiliación sindical, la contratación con derechos laborales, los beneficios de las negociaciones colectivas. Colombia ha sido llamada en 17 de las últimas 20 ocasiones en que se ha reunido la Comisión de Aplicación de Normas en el marco de la conferencia de la OIT, por graves violaciones a los derechos de la libertad sindical y negociación colectiva, convenios 87 y 98. Y en los últimos dos años no fue llamada por un veto ejercido por los representantes de los empleadores. Hoy Colombia tiene pendiente por cumplir 53 solicitudes o recomendaciones de los órganos de control de OIT, referidas a normas y omisiones que violan directamente los convenios de la OIT ratificados por este país, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador que garantizan los derechos de asociación. En el marco normativo adverso y la situación permanente de violencia generan la necesidad de que el Estado colombiano tome medidas que garanticen la obligación de respetar y proteger los derechos sindicales. Esto es, tomar medidas que garanticen la reparación colectiva mediante el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control, pero también medidas culturales y económicas que permitan fortalecer a estas organizaciones sindicales. Una mirada desde los indicadores de derechos no identifica los daños colectivos de cada una de las organizaciones sindicales que han sido objeto de violencia antisindical, sino simplemente sus efectos y el incumplimiento de las normas internacionales sobre la cual recae. El Estado no ha identificado los daños colectivos a organizaciones sindicales, siendo ello necesario para una reparación y superación del fenómeno de violencia. Respetados y respetadas comisionadas, los firmantes a esta audiencia nosotros nos permitimos solicitar, primero, realizar una visita al país por parte de la Relatoría de Colombia o la Relatoría de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana. Segundo, solicitar y tener en cuenta la información de esta audiencia en el seguimiento a las recomendaciones que la Comisión Interamericana hace sobre la situación de los derechos humanos del caso Colombia. Y tercero, solicitamos que en el capítulo cuarto del informe de la Comisión Interamericana sean incluidas recomendaciones sobre los temas aquí señalados. Muchas gracias.
Thank you very much for your presentation. I'll invite the representatives of the state to please make their responses.
Muchas gracias. Presentamos un saludo nuevamente a la señora presidenta, a las señoras comisionadas, al señor comisionado, a las y los peticionarios. Agradecemos este espacio de diálogo que consideramos importante para seguir debatiendo los asuntos relacionados con el sindicalismo. Les voy a presentar a las personas que irán a intervenir por parte del Estado. Gloria Gaviria, del Ministerio de Protección Social. Será la doctora María Paulina Riveros, del Ministerio del Interior. El procurador Mario González Vargas, procurador delegado. El director nacional de Fiscalía es el doctor Néstor Armando Novoa. Y cerramos entonces la intervención del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros de la comisión. Para el Estado colombiano es un honor estar aquí nuevamente contando los avances laborales que han desarrollado en el país, tal como tuvimos la oportunidad de hacerlo en marzo del 2009. Colombia, como Estado Social de Derecho, ha estado comprometido en promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de empleo digno y decente, mejorar la protección social y el diálogo social en el marco de los convenios ratificados ante la OIT. El gobierno colombiano siempre ha mantenido una política de protección a los trabajadores. Se han realizado importantes avances en materia de lucha contra la impunidad, protección, garantías a la libertad sindical. A continuación, señor presidente, enunciaré las principales acciones del Estado para fortalecer la libertad sindical en nuestro país, en tres áreas principales: seguridad, protección y lucha contra la impunidad, fortalecimiento del diálogo social a través de avances con la firma del acuerdo tripartito y fortalecimiento del sector laboral. Avances en seguridad. Colombia es un país cuyos niveles de violencia, derivados de gran parte de las actividades de los grupos ilegales financiados por el narcotráfico, extorsión y secuestro, llegaron a su pico en el 2002. La violencia afecta a toda la población sin discriminación, incluyendo a los miembros del movimiento sindical. sin que esto signifique que los homicidios cometidos contra esta población, los cuales rechazamos enérgicamente, obedezcan a la actividad sindical. Gracias a las políticas del Estado colombiano, comenzó a revertirse el ciclo ascendente de violencia en general. Esta mejora se evidenció también en el grupo de miembros de organizaciones sindicales, en razón a las medidas especiales tomadas por el Gobierno Nacional y la rama judicial, tales como son el fortalecimiento presupuestal y organizacional de los programas de protección del Gobierno Nacional, el fortalecimiento del sector justicia mediante la creación de la Unidad Especial para la Fiscalía General de la Nación y de juzgados especializados de descongestión para combatir la impunidad. Como resultado de todo esto, la tasa agregada de homicidios a la población colombiana y a la población sindicalizada bajó. En el caso de los homicidios en contra de los miembros del movimiento sindical, se redujo en un 82% del 2002 al 2010. Como dijimos anteriormente, el Estado colombiano rechaza todo acto de violencia cometido contra cualquier ciudadano. Sin embargo, es importante precisar que si en Colombia se contabilizaran los homicidios cometidos contra los sindicalistas en razón a su actividad sindical, claramente se tendría que decir, por ejemplo, en el 2010, que lamentablemente hubo un homicidio el cual tuvo un vínculo directo con la actividad sindical, como fue el caso del señor Luis Germán Restrepo Maldonado, dirigente de Sintrampaques, hecho que lamentamos profundamente, y en cuyo caso ya existen 4 personas condenadas por este hecho. Otro aspecto importante que debe resaltarse es que al hacer un análisis sobre la composición por sectores de los sindicalistas asesinados, se evidencia que el sector más afectado es el de los maestros sindicalizados. Lo anterior se explica por la amplia cobertura del sector de la educación en Colombia, que llega a los sitios más remotos y donde, no obstante las acciones del Estado para brindar seguridad, en algunos casos continúa la presencia de los grupos armados ilegales. Avances en materia de lucha contra la impunidad. El Estado colombiano es consciente que, a pesar de que aún persisten dificultades, los avances en materia de lucha contra la impunidad han sido significativos. Tal como lo señaló la misión de alto nivel de la OIT, que visitó nuestro país del 14 al 18 de febrero, al que hizo referencia ahora nuestros compañeros. La misión pudo constatar el incremento de las investigaciones y de las condenas registradas, así como los notables esfuerzos llevados a cabo para fortalecer las capacidades investigativas y judiciales. La misión expresó su satisfacción por estos primeros pasos que se sustentan en la existencia de una voluntad política. Estos esfuerzos se evidencian claramente no solo en el incremento de fiscales desde la creación de la subunidad, tal como lo señala la Fiscalía ahora en su intervención, sino en el aumento considerable del número de condenas, que pasó de una sola condena en el año 2001, como ustedes recordarán, a 415 en el año 2011. Los logros obtenidos para luchar contra la impunidad y para garantizar la seguridad de los dirigentes sindicales se evidencia, tal como lo señala la misión de la OIT, no solo en el compromiso y el esfuerzo total del gobierno y de los demás agentes del Estado, sino en reconocer que existen dificultades y que para eso estamos luchando. En este sentido, se está dando aplicación al exigido por el Comité de Libertad Sindical, que demanda de las autoridades la adopción de medidas severas para enfrentar la violencia de la cual ha sido víctima el sector sindical. Todas estas mejoras han sido reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo, quien en diversas oportunidades, no solamente en la misión que visitó nuestro país, ha expresado en los diversos informes. La Comisión de Expertos dijo en el 2010, la Comisión reconoce todas las medidas de carácter práctico y legislativo que el gobierno ha venido adoptando en el último periodo en la lucha contra la violencia en general y contra el movimiento sindical, y comprueba una disminución de los asesinatos de sindicalistas de 2008 al 2009, así como la violencia en general. En este mismo sentido, en el informe del 2011, la Comisión de Normas de la OIT, la que se reunió en junio del presente año, señaló sobre el caso colombiano. Desde el 2005, particularmente, Colombia había hecho todo lo que la OIT y las misiones tripartitas han requerido, y ha dado tratamiento a otras cuestiones relacionadas con la libertad sindical que son parte del Acuerdo de Libre Comercio. Además, con respecto a la inspección del trabajo, el gobierno había iniciado un proceso destinado a ampliar el número de inspectores. Ningún país era perfecto, pero insistir constantemente en el examen de un caso respecto del cual el gobierno estaba progresando positivamente y rápidamente en respuesta al proceso de control de la OIT constituía un abuso por parte de los mecanismos de control y de esta comisión. Avances en materia de libertad sindical. En mayo del 2011, y en seguimiento de las conclusiones de la misión de la OIT que visitó nuestro país, como ya lo afirmé anteriormente, se firmó la actualización del acuerdo tripartito, acuerdo que se firmó en primera medida en el año 2006. En esta ocasión, en el presente año, quiero decir, acompañaron la firma del acuerdo las más altas autoridades del Estado, el vicepresidente de la República, la Fiscal General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los empleadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación Nacional de Pensionados. El acuerdo laboral está permitiendo aunar esfuerzos entre factores laborales para garantizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de trabajo y de manera especial desarrollar una agenda laboral que recoge de una parte las recomendaciones de la misión de alto nivel que visitó en el país, como ya lo mencionamos, y el plan de acción en materia laboral que se acordó con el gobierno. El acuerdo suscrito propone los siguientes objetivos: crear el Ministerio de Trabajo. Este ministerio ya fue creado mediante la Ley 1444 del 2011. Nombramiento y capacitación de inspectores. En este momento se han nombrado ya 100 inspectores. Lucha contra toda forma de intermediación laboral que desconozca los derechos laborales de los trabajadores colombianos. Se ha reglamentado el tema de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que han sido efectivamente, que el Estado colombiano ha reconocido que ha sido un problema y para eso ha expedido unas normas específicas sobre ellos. Se penalizó con pena privativa de la libertad a quien realice actos o conductas de perturbación al derecho de asociación sindical. E igualmente, se fortaleció el diálogo social entre los mandantes tripartitos. En Colombia existen 35 espacios de diálogo social, de esos 32 están en las regiones. En materia de lucha contra la impunidad se incrementó los investigadores judiciales, también se afianzó el programa de protección que ya lo van a contar más adelante mis compañeros. Igualmente, por último, y menos importante, es que efectivamente el derecho de sindicalización en Colombia ha ido avanzando, no como quisiéramos, queremos obviamente que avance muchísimo más, pero desde el 2002 habían 853.944 afiliados y de acuerdo con la información que nos suministran a nosotros las centrales, existe en ese momento 1.503.000 afiliados. Este quiere decir que hubo un incremento importante. Igualmente se han creado nuevas organizaciones sindicales y se han depositado un importante número de convenciones colectivas. En este último año, solamente hasta julio, se depositaron 279 convenciones colectivas. Muchas gracias, señor presidente. Cedo la palabra a la doctora María Paula.
Muchas gracias. Reitero el saludo de mi colega a los honorables comisionados y comisionadas y entro en materia. Para informarles que Colombia ha dado paso a la formación de una estructura institucional que se desarrolla en un contexto de iniciativas administrativas, medidas legislativas y decisiones políticas dirigidas a asegurar una adecuada estructura del gobierno a favor del diseño e implementación de una política de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La primera de ellas, la decisión política de crear una agencia nacional para la protección, que recogerá en uno solo los más de 10 programas de protección existentes hoy en Colombia, que exigen un esfuerzo presupuestal anual para el Estado colombiano superior a los 400.000 millones de pesos. Se exceptúan de esta unificación los programas correspondientes a la Fiscalía General de la Nación en atención a su inescindible atadura con el proceso penal. Entrando en la materia de la que trata esta audiencia, el Ministerio del Interior ha extendido la cobertura de su programa al, abro comillas, activista sindical. Este reclamo social, proveniente de tiempo atrás, se materializó en el mes de abril de 2011 con la expedición de la resolución 716, que me permito dejar a disposición de los señores comisionados. Es así que la contracción de la protección a solamente los dirigentes ha quedado superada. En la práctica ya 11 personas de esta categoría se han acogido a la nueva disposición. El 13 de septiembre último, el Gobierno Nacional expidió el decreto 3375 que modificó el decreto 1740 de 2010. A través suyo se introducen importantes decisiones en materia de política de protección. como es de su conocimiento, a partir de los informes que han sido reportados en varias ocasiones, el Estado colombiano cuenta con un programa de protección para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de activistas sindicales. Este programa es único en el mundo. El Ministerio del Interior emprendió una investigación en 37 países ubicados en América Latina, Estados Unidos, Europa y África, que en la mayoría de los casos comparten con Colombia indicadores de violencia, como es el caso de Sudáfrica y Filipinas, entre otros, con el objeto de verificar y comparar la naturaleza de los servicios de protección. Como resultado, se obtuvo que Colombia es el único país con un programa de las características del nuestro para activistas y dirigentes sindicales. Las demás experiencias de protección apuntan únicamente a proteger testigos y colaboraciones de la justicia dentro de un proceso penal. Estamos, por supuesto, dispuestos a fortalecer este programa, pero hago claridad, para los casos de las personas que se encuentren en algo riesgo de vulneración de sus derechos. En el último Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER, uno de los representantes de la población sindical denunciaba algunos casos de indebida utilización de los esquemas que nos llevó a acordar un mecanismo para que en concurso con la población sindical se inicie un programa de depuración cuya finalidad es que los más importantes recursos que el programa presta lo sean en beneficio de quienes realmente lo necesitan. El instrumento legal a que me he referido recoge en su conjunto las observaciones y preocupaciones de la sociedad civil, disponiendo de tres importantes reformas. Primera, enfoque diferencial, ya he explicado a los comisionados en qué consiste. Segunda, en cuanto hace la valoración del nivel de riesgo, esta función ya no se encuentra a cargo exclusivo de la Policía Nacional. El decreto crea dos instancias que permitirán al Estado, de una parte, el análisis integral del grado de amenaza, la ponderación interinstitucional del mismo y la recomendación de medidas de protección, todo ello con la presencia de control estatal sobre su contenido. Tercera, el restablecimiento del apoyo de transporte, al que también ya me he referido en este escenario. La disposición se ha empezado a aplicar y han sido implementadas algunas medidas distintas al listado de que contemplaba el decreto 1740, por supuesto, siempre y cuando ellas no resulten ser de competencia de otra entidad. El inicio de apertura de los espacios de interlocución, Mesa Nacional de Garantías y de las sesiones de CRER por parte del Ministerio del Interior a nivel territorial. De manera personal, el señor Ministro del Interior ha dirigido estos espacios, ya lo hemos hecho en Popayán, donde activamente participó y tuvo liderazgo el representante del sector sindical y en Barranquilla. En conjunto, la política de protección implementada a través del programa que lidera el Ministerio ha permitido que en la actualidad se brinden plenas garantías de seguridad a 8.800 personas, entre ellas 1.373 activistas o dirigentes sindicales que representan el 15.46% de la población protegida que así lo han solicitado. Ninguno de ellos ha sido objeto de vulneración de su derecho a la vida. Ello ha representado un importante esfuerzo presupuestal, un incremento del 353% del presupuesto del programa en 9 años. De este presupuesto general, el más alto porcentaje, 22.65%, está destinado a la protección sindical. Por persona con medidas duras de protección, la cifra promedio de inversión es de 26 millones de pesos mensuales, aproximadamente $13,000 per cápita. Por último, quisiera referirme a una infundada percepción de un sector de esta población sindical quien nos ha hecho conocer su percepción, repito, sobre un presunto desmonte progresivo en su protección material. Esta inquietud fue tratada oficialmente en la última sesión del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER, celebrada el 19 de octubre de 2011, hecho que a nuestro juicio merece una referencia especial. En el año 2010 se aprobaron 42 esquemas de protección nuevos, la misma cifra de lo que va corrido en el año 2011, y se suspendieron por resultado de un nivel de estudio de nivel de riesgo ordinario, es decir, que no presenta unas características excepcionales como lo exige la ley. se han suspendido los mismos 13 que en el periodo anterior. Discúlpenme, creo que el tiempo se me ha agotado. Doy paso al doctor Mario González de la Procuraduría General de la Nación. Gracias.
Señora Presidente, señoras comisionadas, señor comisionado, señores peticionarios, señora peticionaria. Me complace informar a la comisión de que con la colaboración de la agencia USAID, la Procuraduría General de la Nación lanzó en el mes de mayo de este año una campaña de medios encaminada a la promoción del derecho de asociación sindical a su ejercicio responsable y libre, a la participación de los trabajadores en la construcción de una sociedad más democrática y al respeto de todos los empleadores a las distintas expresiones de este derecho fundamental que se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional a través de medios radiales y televisivos y que responde a la competencia de rango constitucional de la Procuraduría General de la Nación de promover, proteger y asegurar la efectividad de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Presidenta Shelton, comisionadas Guillén Mejía, comisionado Orozco, señores peticionarios. Yo quiero hacer un par de claridades, empezando por algunas afirmaciones que, lo digo con todo comedimiento, no corresponden en un todo a la verdad. Expresar que la Fiscal General de la Nación no ha tenido voluntad de reunirse con quienes lideran estas asociaciones sindicales no es del todo cierta. Personalmente la he acompañado a varias de ellas. Recién ella llegó, se reunió con el señor Vivanco de la Human Rights Watch y uno de los temas que allí se propuso fue este, pero nos hemos reunido también con la escuela sindical. En algún momento invitamos a las centrales obreras, solamente llegó una. Se reunió también la señora fiscal con la Comisión Internacional de la OIT y de manera permanente lo estamos haciendo en la Vicepresidencia de la República, a donde confluyen pues los distintos estamentos, sin olvidar que el señor Vicepresidente de la República pues en su momento fue un muy fuerte líder sindical. Eso hay que rescatarlo y entonces es un punto importante de su labor en Colombia. Cuando se nos indica que hay una ausencia de diálogo, pues la verdad que debo aceptarlo, pero dejémoslo en el pasado. La filosofía de la nueva fiscalía, de la señora fiscal general de la Nación, es de puertas abiertas y de diálogo permanente. De tal manera que, al igual que lo he hecho en anteriores presentaciones, señores comisionados, nuevamente reitero la voluntad muy comedida para que se acerquen a la Dirección Nacional de Fiscalías, donde van a ser muy bien recibidos, ya le he indicado a la comisionada Guillén, con un tintico. La idea es que se sientan ustedes muy bien y que entiendan que estamos es para escucharlos, para unir esfuerzos, para que ustedes nos entreguen posturas, maneras de pensamiento, que nos ayuden a liderar las investigaciones. Esa puerta cerrada, dejémosla definitivamente en el pasado. En cuanto al caso de Germán Restrepo Maldonado, pues aunque alguien ya se refirió a ella, es importante decir que como líder de Sintraempaques en Medellín, efectivamente, comisionados, terminó con un fallo de condena. Cuatro condenas, la verdad, ejemplares, a 26, 23, 26 y 28 años, para destacar un autor intelectual y tres autores materiales. Y justamente ese esfuerzo que está haciendo la nueva administración de la Fiscalía a partir de enero se concentra en que el señor Vicefiscal General de la Nación y un equipo de trabajo muy importante se vio en la tarea de analizar 354 sentencias a las que los peticionarios ya se refirieron y sobre las cuales yo no voy a detallar porque ya las conocen. Pero lo que sí quiero destacar, comisionados, es que ese gran esfuerzo justamente es para ser conscientes de los problemas del pasado, mejorarlos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos, por ejemplo, que en tiempo anterior era muy difícil que se estableciera solamente la calidad de sindicalista, era complejo porque no se hacía. Y más allá de establecer el vínculo causal entre esa calidad y el delito, realmente los resultados eran muy pobres. Hoy en día estamos tratando de corregir eso y los resultados realmente creo que empiezan a verse. Tanto así que la dirección que yo lidero expidió entre muchos otros memorandos el 025 del 6 de junio de 2011, donde se les obliga a los señores fiscales y a los investigadores justamente a establecer de arranque cuál es la calidad de sindicalista, si hay un móvil, un nexo causal entre el delito y esa calidad. Y además, para finalizar, quiero decirles que se destacó un grupo de 6 analistas, los mejores fiscales del país, para analizar los casos puntuales, 82 casos que fueron priorizados con estos resultados. 5 casos solamente tenían relación con la calidad de sindicalistas, 45 otras circunstancias y 32 por establecer. Muy amables.
Thank you very much to the representatives of the state and to the petitioners. I would just like to make one general comment. I know there are still representatives here of petitioners who were in earlier hearings, and this will apply to all of you as well as to the current petitioners. In the letter that is sent out granting the hearing, we ask that written materials be submitted in advance so that we can read them and be prepared for the hearing. Some of the civil society groups did that in hearings we held earlier this week. It made for a much more meaningful hearing. If we don't get the materials in advance, you sit and read statistics to us, which we could easily be prepared and not have to spend our time. I don't hear numbers as well as I see numbers. It would be much more useful for you to actually comply with our request and submit materials in advance so that we could get more in-depth into the issues that are raised at the hearing. So that is my request for the future, since it's too late to do it for today. So I will pass to Commissioner Guillen, the country rapporteur for Colombia.
Buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones, a las dos representaciones. Miren, yo tengo que reconocer el esfuerzo que ha habido de parte del Estado de Colombia en materia de derechos laborales y libertades sindicales. Quisiera pedirle a los señores peticionarios que seriamente tomen la invitación del señor fiscal a coordinar esfuerzos, porque me parecen que las cifras que están presentando son extremadamente diferentes y sería un buen espacio para poder canalizar esfuerzos. A los señores peticionarios yo les quisiera preguntar, dijeron que la criminalización de la protesta social es en base a la ley, se ha criminalizado por ley. Otra pregunta, eso para ustedes. Para el Estado yo quisiera preguntarle, ¿qué medida va a tomar en relación a esa figura de cooperativas laborales u otras formas que, según expresan, están evadiendo, son formas de evadir derechos sindicales o libertades, derechos laborales o libertades sindicales? Otra pregunta, y que a lo mejor no la van a poder responder aquí, es el impacto de la llegada de las transnacionales en los derechos laborales y las libertades sindicales. Igualmente, con el señor fiscal, yo quisiera saber la investigación que hay en cuanto a las autorías intelectuales de los delitos que se cometen contra los sindicalistas. Y una última pregunta que tiene que ver con qué resultados ha traído la normativa referida a la perturbación de las libertades sindicales. Esto en relación, por ejemplo, a la protección de derechos laborales y sindicales frente al rechazo que hay de parte de las patronales. Gracias.
Sí, gracias, presidenta. Bien, también agradezco las respectivas presentaciones de ambas partes y, evidentemente hay una divergencia de información que se está aportando, pero no deja de ser una preocupación, no solo esta divergencia, pero en sí el hecho de que se mencionen las diversas violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal de sindicalistas y también estas acciones de
estigmatización y diversas agresiones y hostigamiento. Ciertamente, como sabemos, pues hay jurisprudencia interamericana muy clara entre acerca de las diversas obligaciones del Estado, no solo en cuanto a prevenir y también favorecer la labor de defensa de los derechos humanos, incluida la, obviamente la de líderes sociales o sindicalistas en cuanto a sus los derechos de sus agremiados, sino también la eliminación de obstáculos, el establecimiento de mecanismos de protección y también de manera subrayada los avances de que se puedan tener en las investigaciones relacionadas con estas violaciones a los derechos humanos. Hay divergencia de información. Yo lo que solicitaría desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que nos proporcionen información complementaria que nos permita esclarecer y tener una idea más acabada de la situación prevaleciente. Nos le daremos el seguimiento debido. Pero yo desde ahora puntualizaría también, se ha hecho referencia a este, o sea, sabemos el programa que se había establecido bajo el decreto 1740 de mayo del 2010 y que sabemos que ha sido reciente modificado. Pero sí me gustaría, a lo mejor, el grado de efectividad atendiendo la reciente modificación podría ser en este momento difícil de exponer, pero sí les quiero pedir información para que nos mantengan actualizado, pero es lo mismo que les solicitaría evidentemente a los peticionarios para que pueda tener esta Comisión Interamericana una idea más cabal sobre la situación. Y igualmente respecto a los avances en las investigaciones correspondientes. Es claro que cualquier, concluyo, lo sabemos y así lo ha establecido la jurisprudencia interamericana, que el efecto multiplicador que tiene cualquier violación a algún defensor o defensora en sus derechos, porque no solo se ve afectada en lo individual de esta persona, los líderes sindicales eventualmente en este caso, sino y sus respectivas familias, sino también la comunidad que protege dicho defensor, y de ahí la preocupación de la Relatoría.
Gracias, señora presidenta. Dos preguntas. Quisiera para ambas partes saber si tienen información respecto, no sé si se dio antes y pido excusas por haber llegado un poco retrasada, pero quería saber si hay información sobre el registro sindical y si la violencia con respecto a los temas sindicales ha tenido un impacto en el registro sindical y también por las otras formas de asociación que no estarían cubriendo temas concretamente sindicales, sino formas de asociación tipo cooperativa, que entiendo que se interpreta de alguna manera con temas de flexibilización de derechos sindicales. Y por otro lado, quisiera, de nuevo yo insisto en el tema de la justicia y la impunidad. Los representantes, los peticionarios nos entregan un documento que ya la presidenta ha señalado que sería mucho más importante que lo recibiéramos antes, pero hablan del incumplimiento de órdenes de captura. Un problema con el incumplimiento de órdenes de captura. Yo quisiera tener información más detallada a este respecto de ambas partes también.
Disculpen que se me había quedado una preguntita. Fíjense que yo creo haber escuchado que hay una investigación contra el actual director del DAS. ¿Dijeron eso? Bueno, entonces yo preguntaría a la representación estatal cómo está dando garantía de imparcialidad para realizar esta investigación.
Thank you. I don't have a question, but I'd like to issue an invitation. The ILO has monitoring procedures that we do not, in particular state reporting. And in connection with the Rapporteurship on Indigenous Peoples, a couple of countries have, at my invitation, given us the reports they've submitted to the ILO on 169, if you would be willing to share with us the reports that you have done on the Trade Union Freedom Corps conventions, I think it would be very helpful for us to have those. The ILO does not publish them, so we will need to get them from you. We have 10 minutes left, so I will give 5 minutes to the petitioners and to the state each to respond to the questions that were asked.
Yeah, we'll just quickly address the impacts on trade union membership. I think it's important to recognize, and this was raised by the government, that they made the claim that there's been an increase in trade union affiliation, and that I think is not true, unfortunately. I mean, obviously, we'd like to see an increase in the affiliation, but given that there are no official statistics other than those that are put together by NGOs such as Escuela Nacional Sindical, what we have is in 2002 a trade union density of 863,591 persons, and in 2010 a decrease about 50,000, which is 810,193. So actually a decrease of 50,000 members in 8 years. We also see those who are covered by potential collective bargaining agreements have fallen from 2002. 176,027 workers were benefited from a collective bargaining agreement. 8 years later, that has fallen to 120,631. And I think it's also, again, just important to recognize that not only on freedom of association and collective bargaining, but the right to strike and a number of other trade union rights, the ILO has been very clear in its reporting that those are remain restricted in the legislation of Colombia.
Sí, este debate de la violencia antisindical, de la cultura antisindical, que nos ha significado 2.908 asesinados en los últimos 25 años, es un debate muy profundo. Hay una disparidad muy fuerte entre las opiniones del Estado con los reclamos de verdad, justicia y reparación del movimiento sindical. En ese escenario hemos discutido, dialogado, pero no son unos diálogos con resultados. En diferentes instancias, en OIT, en Comisión Interamericana, se han comprometido, el Estado colombiano ha hecho compromisos que realmente no han dado solución a la victimización y a la violencia. Parte de esto es que el Estado reiteradamente nos manifiesta, por ejemplo, en el tema de impunidad, que hay un número de sentencias. Hemos señalado cómo de los 2.908 casos, solamente hay un seguimiento a 1.000 líderes sindicales que fueron asesinados. Eso significa que no se está haciendo todo el trabajo. Duraríamos 25 años para lograr la verdad y la justicia, para conocer quiénes son los responsables de esa victimización. A su vez, la impunidad continúa. A pesar de todos estos esfuerzos que podemos observar, la impunidad sigue en el 97%, o sea, 400 sentencias, pero la impunidad ha decrecido de 100% a 97%. Por eso, nosotros hemos manifestado, y fue por presión de la comunidad internacional, donde se han otorgado unas medidas, dentro de ellos los programas de protección. Esos programas de protección hoy nos siguen señalando que, a pesar de existir, desde que surgieron los programas de protección, hay más de 1.204 sindicalistas que han sido asesinados. El interrogante es, existiendo ese programa, ¿cuáles son las debilidades del programa? A su vez, en la conferencia de la OIT este año no se trató el caso de Colombia, por el contrario, se leyeron las conclusiones de la misión de la OIT a pesar de la oposición del gobierno de Colombia a hacerlo. O sea, esa es parte de la discusión. Fueron, además, en una opinión del gobierno de los funcionarios, fueron 51 homicidios en el 2010, donde tan solo hay dos sentencias sobre un caso, el que mencionó el gobierno. Si hubiera más sentencias de hechos ocurridos en el 2010, seguramente la delegada del gobierno podría asegurar que los demás casos también tendrían que ver con móviles relacionados con la actividad sindical. Entonces, este punto queda claro que todavía el gobierno no puede afirmar que los otros 51 casos no sean de violencia antisindical.
Thank you very much. We have to request the government's response now. Thank you. Sorry, we're out of time. Please.
Gracias. Rápidamente trataré de ser breve contestando las preguntas. Primero, el gobierno en materia de cooperativas, fue una pregunta que nos hicieron, ha realizado enormes esfuerzos, ha sacado unas nuevas normas en las que se imponen unas sanciones drásticas. Está la ley 1429 del 2010 y está el decreto 2025 del 2011. Segundo, con mucho gusto transmitiremos los informes que enviamos al Comité de Libertad Sindical y a la Organización Internacional del Trabajo acá a la Comisión. Otra cosa que también quería informar, que no lo hice anteriormente, es que a solicitud del gobierno se establecerá una misión técnica de la OIT en Colombia con aspectos fundamentales para mirar todo el tema de cooperación. Un aspecto también importante que sí vale la pena aclarar es que efectivamente cuando se inició la subunidad se inició con los casos que estaban reportados en el 1787 y en ese momento eran solamente, hablamos aproximadamente de 1.200, 1.300 víctimas. Las centrales sindicales en el solo hasta el año 2008 hasta el año 2008-2009 incluyeron las otras homicidios que habían que ellos hacían ahorita referencia. Entonces, por eso, después de 20 años, pues obviamente la Fiscalía General de la Nación, como ya va a explicar más adelante, pues se están dando los resultados, pero por fortuna podemos contar que se están dando muy buenos resultados. A eso se debe un poco el tema de diferencia de cifras. Bueno, frente a las cifras, precisamente hemos tenido unas diferencias con las centrales, en las cuales pues hemos en los diferentes espacios hemos tratado y nuevamente pues nuestra invitación, como siempre, es a seguir tratando estos casos. El ministerio, frente a lo al tema de sindicalización, que era una pregunta que también hacía la comisionada, nosotros pues nuestras cifras establecen que bueno, nuestras cifras no, porque realmente, como lo dijo el miembro de la organización, esas son cifras que reportan los sindicatos. De acuerdo con el reporte de los sindicatos, nosotros tenemos un incremento en la tasa de sindicalización. Precisamente el Estado colombiano, por la autonomía sindical, no puede hacer un censo sindical si no es con la participación activa y la voluntad de las organizaciones sindicales. El Ministerio de la Protección Social ha enviado en reiteradas oportunidades comunicaciones para que se efectúe efectivamente ese censo sindical, obviamente con la participación y el consenso de los sindicatos y poniendo y estableciendo las líneas claras que obviamente ellos a las cuales se llegue a un acuerdo. Le voy a dar la palabra entonces a la doctora María Paulina, que quiere hacer unas precisiones.
Gracias. Solamente brevemente me referiré a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la Ley 1453 de 2011, el artículo 44, cuyo texto se denomina obstrucción a las vías públicas que afecten el orden público. Aquí se ha afirmado que esta es una forma de criminalización a la protesta social. Desde luego no se trata de ello, está en pleno cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el cumplimiento de tres requisitos para que la protesta social pueda ser restringida, como son el interés general, en este caso el derecho a la vida de los demás, y que sean proporcionales al bien jurídico protegido. El fin que persigue esta norma es evitar la configuración de atentados contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, pero por cuestiones de tiempo voy a dejar aquí el texto de la ley con su exposición de motivos, con el compromiso de hacerlo más adelante en forma extensa. Gracias.
Para contestar muy brevemente a la comisionada Guillén, en la Procuraduría General de la Nación se adelantan dos procesos disciplinarios contra el doctor Felipe Muñoz, actual director del DAS. El primero es por unas presuntas interceptaciones realizadas durante su gestión. En este proceso, el doctor Muñoz ha sido escuchado, se han recibido las pruebas que él ha presentado y se están practicando las pruebas que estimó pertinente el funcionario investigador. El segundo es de hace unos días se le abrió una investigación por una presunta omisión de denuncia de interceptaciones realizadas bajo administraciones anteriores y que al parecer presuntamente el doctor Muñoz conoció y no denunció. Él ha solicitado ser recibido y que se reciba su versión y se le escuche en el proceso, cosa que se hará en los próximos días. No sobra decirle que se respeta y se ha respetado y se respetará estrictamente y celosamente el debido proceso y el director de DAS gozará de todas las garantías procesales que le otorgan la Constitución y la ley.
I'd like to thank you very much, both the petitioners and the government, for all the information you've given. We very much look forward to receiving more information from you in writing following this. It's an issue that certainly we will be following in the future for its importance to both Colombia and throughout the hemisphere. Thank you.